Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, Carlos, a esta hora seguimos conociendo detalles de la operación policial transcurrida este domingo en la localidad toledana del Casar de Escalona y cuyo desenlace deja un narcotraficante muerto y otros tres heridos tras un tiroteo en las calles de la urbanización Miralberche. En COPE Toledo está Laura Sánchez.
Los traficantes recibieron a tiros a los GEO y a la Policía Nacional durante un operativo antidroga cuando iban a hacer un registro en una vivienda para desarticular un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en la avenida Talavera de la Reina de esta urbanización. Hemos hablado con el alcalde del Casar de Escalona, Israel Pérez, pero al margen de decirnos que los vecinos estaban tranquilos, no nos ha podido facilitar ningún detalle.
No, bien, bien, estamos todos bien haciendo un operativo y ya está, ¿no? Y como otro cualquiera, ya está, ¿no? Operativo, pues no puedo dar ningún dato, ¿eh? Lo siento, ¿eh?
Algunos vecinos de la zona ni siquiera eran conscientes de lo que había ocurrido y aunque saben que de vez en cuando la policía desmantela alguna plantación de marihuana, no tienen miedo.
La verdad es que yo vivo bastante tranquilo aquí. Yo vivo en el Cerro Alberche, que está prácticamente al lado. Aquí hay muchos interiores de eso, de marihuana.
Todos los heridos forman parte de este grupo criminal. Un varón de 31 años fue trasladado al hospital de Talavera y ha sido dado de alta. Hay dos varones de 25 y 38 años con heridas de bala que se encuentran en estado grave ingresados en el hospital de Toledo.
Y le cuento que la Fiscalía francesa pide la puesta en libertad bajo control judicial del expresidente de Francia, de Nicolas Sarkozy. En la última hora que hemos conocido sobre la audiencia, eso sí, la decisión del Tribunal de Apelación se conocerá a la 1:30. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
El fiscal ha pedido que se acceda a la petición de puesta en libertad de Nicolas Sarkozy, pero bajo un control judicial estricto, justificado por los riesgos de colusión y presión sobre testigos en este caso, en el que ha sido condenado Sarkozy por asociación de malhechores por preparar la financiación de su campaña electoral a través del régimen de Gaddafi. En la sala se encontraban la mujer del expresidente de Francia, Carla Bruni, y dos de sus hijos, mientras que Sarkozy ha comparecido a través de videoconferencia. Ha dicho ante el tribunal que no pensaba vivir algo así a los 70 años, que la prueba impuesta es muy dura y que deja huella en cada preso. Aunque no se trataba el fondo de su condena, ha insistido en que jamás tuvo la insensata intención de pedir dinero a Gaddafi y que nunca confesará algo que no hizo. Ha dicho que es consciente de la gravedad de los cargos que se le imputan, pero que tres semanas en la prisión de la Santé no cambiarán su actitud. También ha rendido homenaje al personal penitenciario que ha demostrado, según él, una humanidad excepcional que ha hecho soportable esta pesadilla.
Hoy se cumple un mes del alto al fuego entre Israel y Hamás, un alto al fuego que entró en vigor después de dos años de guerra y que de momento da más síntomas de fragilidad que de otra cosa. El plan que elaboró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue en su primera fase, todo a la espera de que Hamás entregue a Israel todos los cuerpos de los rehenes fallecidos. Fernando Díez.
Es la condición pactada entre Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu antes de proceder a la segunda fase del plan de paz que prevé la desmilitarización de la franja de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un programa de reconstrucción de la zona. Para que eso pueda suceder, jamás debe entregar aún cuatro cuerpos de rehenes fallecidos. En este primer mes de alto el fuego, el Ministerio de Sanidad gazatí asegura que 242 palestinos han muerto por disparos israelíes y otros 619 han resultado heridos. Además, los organismos internacionales de asuntos humanitarios denuncian que Israel bloquea la entrada del 80% de la ayuda humanitaria que intenta acceder a la franja.
Y un apunte más. A esta hora comparece en las Cortes Valencianas Juanfran Pérez Llorca, el secretario general del Partido Popular Valenciano y uno de los candidatos mejor posicionados para sustituir a Carlos Mazón. Asegura que nadie le ha comunicado que pueda ser el sustituto, pero dice que tras la dimisión de Mazón ha hablado mucho con la dirección nacional de su partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Leo Messi sorprende al Fútbol Club Barcelona. Bruno Casar.
Sí, el jugador argentino acaba de publicar en redes sociales unas fotos visitando el Camp Nou, pero la sorpresa viene sobre todo por el mensaje que ha escrito Joan Baggiori.
Sí, la última vez que lo hizo como futbolista fue en mayo del 2021. Las imágenes nocturnas de la visita de Leo Messi al Camp Nou van acompañadas de un mensaje. Anoche volví a un lugar que extraño con el alma, el lugar donde fui inmensamente feliz. Ojalá algún día pueda volver y no solo para despedirme como jugador como nunca pude hacerlo. A final de temporada hay elecciones y está por ver si Leo Messi juega algún papel.
Gracias, Joan. Messi que se concentra con la selección argentina en Alicante, en España. La selección española, por su parte, va a comenzar esta tarde la concentración para este parón de selecciones tras una jornada liguera en la que precisamente el Barça ha aprovechado el tropiezo del Real Madrid para recortarle puntos. Un Real Madrid donde ya han pasado pruebas médicas Fede Valverde y Thibaut Courtois a la espera de conocer el alcance de las lesiones.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Solo en los 10 días Nissan, del 7 al 17 de noviembre, disfruta de 140 planes con tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 140, probar las mejores tapas de la isla. Vive tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Thank you.
10 de noviembre, 11, 9 minutos, los lunes, tertulia Los Ángeles de Charlie. Tenemos el estudio lleno, qué bueno. Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va todo?
Pues mira, bien, corriendo. Bueno, sabemos que los presupuestos del Cabildo se han aprobado esta mañana, que ahora lo dirán a los medios de comunicación y supongo que después nos lo entregarán a los grupos políticos para ver exactamente esa gran herramienta que es un presupuesto en qué va a beneficiar a los Gran Canarios. De antemano yo creo que va a ser
bueno, más de lo mismo. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que estudiarlo, habrá que analizarlo, habrá que verlo. Lidia Cáceres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Alguna novedad en tu vida?
Buenos días. Qué bueno. Parece, suena un tema personal, ¿eh? Todo muy bien, tranquilita. ¿Qué novedad quieres que te cuente?
No he preguntado nada, ¿eh? También le podía haber dicho lo mismo a Vidina Cabrera, pero bueno, a ver, ¿hay alguna novedad en tu vida?
¿Con quién hablas? ¿Conmigo o con ella?
Con Lidia.
Ah, conmigo.
Lidia, que no te zafas, ¿eh? De novedad la pregunta de
varias, no sé a lo que te refieres, sino a que Pepa entró por la puerta hoy esperándome a decirme la noticia.
Que y había leído yo los medios de comunicación, he dicho sea de paso.
Pues sí, está en los medios de comunicación, pues...
Ah, yo no lo he visto, ¿no? Todavía, sí.
Pero yo leo entre líneas también, ¿sabes? Leo todas las líneas hasta abajo. Eso los titulares a veces es poco.
Hace más de un mes, ¿no? 3 semanitas, ¿no? Que se celebró el Congreso de Primero Canarias y estoy municipalista y estoy ayudándolo.
Pero tienes cargo orgánico por ahora, no, nada.
Estoy en la Ejecutiva Nacional.
Eso es nacional, suena a toda España.
En fin.
Bueno, tiene coalición canaria también,
sí,
¿no?
Ejecutiva exactamente.
Nacional. Exactamente. Y al fin y al cabo, la Ejecutiva Nacional es la que hay.
Nacionalista, nacional, sí. Confío.
Lo que pasa es que yo en Lidia no he visto nunca nacionalista.
Pero bueno, vamos. Pero sí municipalista.
Sí, eso sí.
Y de gestión, que es lo importante. Que eres un partido que nació para la gestión. Gestiona el municipio.
Ahora,
yo
te lo decía ahora lo que a ti, gestiona no lo hace bien.
Yo te lo decía a ti en el ayuntamiento. Me sorprende cuando estamos en los ayuntamientos que vengan mociones y cosas que no sea directamente relacionado con el municipio. Yo creo que los ciudadanos lo que nos importa es las ciudades limpias, iluminadas, seguras y con gestión.
Y sin atasco. O carril bici en la Minilla.
En la Minilla.
Se va a formar un lío importante.
En el Barranquillo Onzo y ustedes han ido por el Barranquillo. No, pero voy a saludar primero a la mesa porque si no, Vidina Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, hoy vengo que un poco alucinada con todo, entre lo de la noticia de Lidia, cosa que me alegro porque yo respeto las decisiones de todo el mundo, y le deseo lo mejor de lo mejor, y ella sabe que es verdad.
Y Pepa también.
Yo le hablo por ella,
caña desde por la mañana,
no puedo hablar por el
fondo porque estoy fastidiada.
Estás fastidiada, está
porque parece que una mujer que podía estar perfectamente en
pues te la robaron, Pepa. Y por otro lado, pues el tema de levantarnos con que hoy se van a presentar los presupuestos del Cabildo.
Pero ustedes no lo sabían, este fin de semana se enteraron por la convocatoria de hoy a las 11:30.
Ayer me enteré yo.
Ayer.
Bueno, pero tú te enteraste por otro medio.
Sí, porque el partido de fútbol, aparte que estuvo espectacular, nos vemos algunas personas y entonces...
Ah, sí. Te lo chivaron ahí.
Entonces, extraoficialmente se enteró, pero realmente nosotros nos hemos enterado hoy. Hoy en la mañana se convoca hoy de urgencia el Consejo de Gobierno para aprobar el presupuesto y ya tenían previsto a las 11:30 de la mañana con los medios presentarlo, o sea, un año más, que esto antes no se hacía en el Cabildo, por lo que me han contado, en el Cabildo. Ya el año pasado incluso hicimos una convocatoria de medios todos los partidos de la oposición, en que, entre otras cosas, se presentó a los medios antes que a nosotros, y que en aquel momento vino sin el informe de intervención. Esperamos que este año venga con el informe de intervención. Entonces, ¿qué habrá? No lo sabemos. Es que pero me parece una no falta son, de respeto.
O sea, la fundación, yo,
sí, es que encima hay organismos, no entidades dependientes que todavía no han aprobado su presupuesto. No
y
sé cómo lo van a hacer.
Están incluidos
en el presupuesto general del Cabildo. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? No lo sabemos, pero esta forma de actuar del propio Cabildo me parece una falta de respeto hacia la ciudadanía.
Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Yo aquí, pues tranquilita, escuchando también todas las nuevas noticias.
feas las impresiones de nuestra compañera Lidia, que bueno, yo discrepo en alguna cosa de lo que acaba de decir, pero le doy la enhorabuena y que bueno, que sea para bien esa entrada en ese nuevo partido. Y nosotros estuvimos de fin de semana de feria, no te vi por la
estuvimos el viernes, momento, pasa que lo pusieron detrás del escenario en un sitio alejadísimo.
Pues eso es lo que yo no, es que no descubrí dónde estaban, por eso no te
escenario en la parte de atrás en un parque que hay por ahí que tú conoces.
Ah, vale, en el parque, colegas. En el parque, sí, en el
pues ahí se me fue el nombre. Ahí estábamos nosotros, ya te digo, súper alejados de
bueno, también estaba la feria, está aquí.
Sí, pero bueno, ahí también se hacía el tema de las comidas.
Enfrente está el equipo de marionetas para los niños,
sí,
y demás.
Sí, ahí habían varias actividades también, sí.
Y tú, ella, sí, pero estaban alejados. Estaba la Friends, ¿cómo se llama?
Fashion and Friends.
Qué manía de poner todo en
inglés.
Sí. Pero bueno, y estuve hablando con algunos diseñadores y algunos también comerciantes, y se quejan de que estas cosas vienen bien, pero que no entienden por qué quitaron la de verano. Porque es que al final es una forma de facturar.
Sí, estamos hablando de la Feria del Sureste. ¿No? Que es 100.000 visitantes ahí en la avenida Carlos V.
Sí, hombre, sabes que siempre se hace una valoración, que posiblemente sean más o puede ser
pues
un poco
menos.
Pues que coinciden,
¿no? Yo creo que deberíamos hacer cosas que no
el
coincidan.
El problema está, ahí sí te lo iba a decir. Sí, lleva la 22 edición, con lo cual no es algo que no se sepa que se va a realizar. Siempre se realiza el segundo fin de semana.
Y la Fashion a veces ha sido hasta diciembre, sobre 10 o 12 de diciembre.
Pero cuando coinciden dos ferias de un nivel que pueden entender
que es
importante,
público, ¿no?
Exactamente, que la gente, bueno, es verdad que puede tener diferentes atractivos, porque una se corresponde con todo el tema de la moda y tal, y el otro, pues bueno, es artesanía y es agroalimentario. Pero claro, tú montas, o en este caso, el montaje y el gasto y es bastante elevado para un proyecto como es el de la Feria del Sureste, que estamos hablando de 150 puestos más todo lo que conlleva.
400.000 euros, me dijo la alcaldesa, más o menos.
Sí, a mí lo que
presidenta
me
de la Mancomunidad, que
sí, presidenta de la Mancomunidad, que es la actual alcaldesa de Genesis.
A mí lo que me extraña, que teniendo en cuenta que el Cabildo está presente en estas dos actuaciones, en estas dos ferias, la de Fashion and Friends, que es en Las Palmas, y también la de la Feria del Sureste.
Y el mismo área, y
lleva
la misma
consejera,
área.
Que es Minerva, y la misma consejería, que no haya cambiado incluso o rotado alguno, aunque sea un fin de semana. ¿Para qué? Pues para focalizar que vaya mucha gente a una y mucha gente a otra, porque si no te tienes que ir entre uno y otro. A mí me parece ahí una falta de coordinación.
El tema está
importante.
Sobre todo en la tarde-noche, que tú que organizas un montón de eventos para
sí,
que
hay conciertos, venga, claro, si tienes el efecto pasillo en un lado.
Claro,
y luego los creo que eran los locofiones también, ¿no?
Locofiones
y efecto pasillo, parece que era el otro.
Domingo Sabandeño.
No me acuerdo quién estaba aquí, si era efecto pasillo, era el otro grupo, no,
y
también.
Y abajo también estuvo Salvapantallas.
Salvapantallas también estaba aquí, me parece. Fue Salvapantallas, creo.
Sí, yo creo
dos sitios.
Que
yo entiendo que somos muchas personas y que hay que diversificar para
sí,
que también no se centren en
semana.
Sí, pero digo
sí, lo que pasa es que
Minerva entiendo, ¿no?
Tiene
pero
la opción primero, que la ha puesto, y además encima ha decidido cargarse las ayudas de los 300.000 euros que daban a las zonas comerciales abiertas de este año para dinamizar durante todo el año. Y ahora, cuando llega a final de año, les ha dicho que no, que ha decidido que como eso no funciona la dinamización, que eso se lo digan a las zonas comerciales que organizan eventos, ¿no?, durante todo el año, y que se lo va a dar directamente a la Cámara de Comercio, y de repente saca 225.000 euros directo a la Cámara de Comercio también por una subvención nominativa para el programa Entre Costura. Mi opinión es que los 300.000 que lo ha ejecutado por un lado se los ha dado por otro a un programa que ha querido hacer, que yo no cuestiono, pero también fue subvención nominativa a la Cámara para el programa Entre Costura.
Bueno, pues no dicho queda
la dinamización de las zonas comerciales abiertas, que se lo digan a Mesa y López o a Triana, que hacen un montón de
Puerto
cosas,
Canteras,
por
también.
Ejemplo, pero que donde notas mucho es justo en la avenida de Mesa y López, que en
que son 26 zonas comerciales en toda la isla, que se han quedado mirando para el cielo. Porque como dice que ahora no funciona, ¿te acuerdas que hice una pregunta en el pleno? Dice que no funciona la dinamización como se está haciendo en las zonas comerciales abiertas.
Se cambia la fórmula, el formato, cierto.
Pero es que ellos consideran que sí funciona. Por eso te digo, díselo a Mesa y López, díselo a Juan Arteme con Puerto Canteras también.
Evidentemente, porque se quedan sin esos recursos.
O a Triana,
¿no? Esa financiación.
Y a final de año, cuando está en el presupuesto, porque la subvención está puesta en el presupuesto que iba a salir a concurrencia, son de las pocas que salen a concurrencia.
Yo lo único que les digo es que cuando hablan entiendo que ustedes hablen siempre de Las Palmas porque al fin y al cabo viven aquí, pero es que si no funciona.
En la isla de Canarias, por ejemplo, funciona ahí.
Yo creo que no funciona el modelo de financiación.
¿Cambiar el modelo?
Cambiar. No hay que cambiar.
O el que funciona, cópialo.
De acuerdo, pero me refiero que muchas veces se habla siempre de lo que no funciona o sí funciona en la ciudad, pero
el mes de noviembre que quitas una línea de subvención y además le dejas dinero para y encima la otra línea, que es la de los 15.000 euros que le da para el capítulo de personal, que es realmente para los gerentes de todas las zonas comerciales y parques empresariales, todavía no ha publicado la resolución definitiva. La provisional. Los 15.000 euros cuando ya ha finalizado el año y ya te digo.
Los programas de dinamización de las zonas comerciales abiertas deben funcionar, porque lo que tenemos que impulsar precisamente es eso, son las zonas comerciales abiertas, que es donde está el pequeño comercio, no en los grandes almacenes, que está muy bien, y que ya tienen su propia dinamización.
Para ahí es donde voy, que no es lo mismo, valorar los centros, las zonas comerciales de la ciudad, porque estamos hablando de zonas que están ya bastante, que la gente ya de por sí va a los municipios, que cuando van a dinamizar, pues lo único que van a hacer es en Navidad un programa para que se active la zona comercial en ese momento.
Entonces, municipio lo que tienes que copiar de otros municipios, que le vaya bien.
Le da 12.000 euros a cada uno, aproximadamente 12.000 euros a cada uno.
Es el modelo.
No se lo dan tiempo y forma, se lo da cuando finaliza el año. Y encima este año les he dicho, pues mire, no se lo voy a dar porque he decidido que esto no funciona. Hombre, eso no es de recibo.
Estoy parte de acuerdo con Pepe, parte de acuerdo con Ana. Pepa, a final de año no se puede cambiar las reglas del juego y no se puede decir no te lo damos ahora, pero sí es verdad que cuando alguien decide que no funciona es que tendrá datos objetivos, no, pues si no funciona tiene que saber qué está pasando.
Bueno, le he pedido el informe a ver si es verdad que hay datos objetivos. Yo creo que hay una decisión subjetiva, creo.
Oye, vamos a cambiar de asunto, nos vamos a quedar en Ingenio porque hay un drama ahí. Creo que es la segunda vez que hablamos de esto ya. Una familia con 6 menores a su cargo, pues parece ser que el padre de familia en la pandemia perdió su trabajo, dejó de pagar la hipoteca durante un año. Y cuando encontró nuevo empleo, pues no pudo acceder a reengancharse a su hipoteca porque parece ser que su vivienda había sido vendida a un fondo buitre. Estamos hablando de una deuda de tan solo 6.000 euros. Quiso solucionarlo con un préstamo personal, pero no le dejaron. Le iban a desahuciar, se paró ese desahucio y ahora se ha vuelto a reactivar para el próximo jueves.
13 de noviembre.
Sí, si no me equivoco, correcto. Nosotros hemos hablado con Moisés y fíjate lo que nos dice, que yo creo que esto tiene debate. El hecho de trabajar, trabaja él y trabaja ella. El hecho de trabajar no es garantía de poder acceder a un alquiler por lo caro que están. Vamos a ver si podemos escuchar a Moisés.
Ella era un mes que empezó a trabajar también para la misma cadena de supermercado donde yo trabajo, en otras superficies. Y claro, le enseñas la nómina tú, la nómina, el contrato y la nómina de ella y algunos todos se echan para atrás. Claro. Que aparte de eso, que te están pidiendo de un mes de fianza, aparte del alquiler y los alquileres mínimo 800, 700, que incluso hasta por una habitación tienen 700 y 800 euros.
Bueno, parece ser que ellos han intentado acceder para comprar la vivienda, pero es que se la venden más cara del valor que le han puesto en las plataformas de alquiler y venta de vivienda.
Me paga 137.000 euros, que es lo que ellos me piden, pero es que después usted mira inmobiliaria en Fotocasta, en Folló ahora en Idealista, ya encontré casa y está la misma mi vivienda, por 127.000 euros, o sea que ellos me quieren cobrar a mí 10.000 euros más de lo que ellos lo tienen puesta en los anuncios.
En principio,
y como ponen como que está ocupada ilegalmente, que realmente yo no la ocupé ilegalmente, yo la compré en su día, me dieron las llaves, las escrituras.
Y no tienen a dónde ir porque lo único que poseen es un coche, y lo que dice la mujer, la pareja de Moisés, la madre de la familia, es que no pueden vivir en un vehículo.
Busco realmente un techo para mis hijos. No tengo dónde ir. Solo tengo un vehículo y no vamos a estar 8 personas en un coche.
Bueno, pues ellos están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Parece que sí, extrema, además, a pesar de que trabajan los dos. pero el juez no ha parado este desahucio porque considera que no están en una situación de vulnerabilidad. ¿Quién se atreve?
Yo es que acabo de hablar con mi compañero, he llamado a mi compañero Raico y me ha dicho que justo en este momento la familia está reunida con el concejal de Coalición Canaria, que es el que lleva el área. Aquí hay varias aristas, ¿no? Una de ellas, hombre, la resolución judicial, supongo, debe tener, no sé si tiene un aplazamiento, pero no sé si tiene la posibilidad de algún recurso, porque cuando hay menores a tu cargo, en principio los desahucios se paralizan. Parece ser que se paralizan los desahucios. Yo creo que si no encuentra esa solución, esto es una familia numerosa, que son creo que seis hijos, ¿no?
Seis hijos.
Son ocho. Yo creo que el Instituto Canario de la Vivienda y Visocam deben tener alguna vivienda de emergencia disponible cuando hay un caso de...
¿Hay viviendas de emergencia?
Yo creo que debe haber alguna, sobre todo las que son de segunda adjudicación, porque a veces, yo recuerdo en algún momento cuando hice algún tipo de estas preguntas y cuando era diputada, que muchas veces hay que ir a hacer, digamos que inspecciones, ¿no? En, no sé, donde hay mayor núcleo de viviendas sociales, por ejemplo, Ginama, ¿no? Y a veces ahí hay alguna vivienda que por una, y además hay que revisar si las razones por las que se dieron las viviendas públicas y los alquileres también sociales mejora la situación de la familia, que es lo que se pretende, ¿no? Para que luego puedan tener un alquiler, aunque ya sé que los alquileres están muy altos, y también yo creo que aquí hay un problema importante, que yo lo he dicho, en el Cabildo tiene un presupuesto, un consorcio para un presupuesto que son 7 millones de euros, de los cuales lo único que va a construir este año son 63 viviendas en el secadero, y es verdad que ahora ha prometido 400 y pico viviendas, en las cuales hay 421 que van a decidir hacer en una parcela que está cerca de, por la parte trasera de Juan Carlos I, que tiene ahora mismo uso, es el plan este que quiere la alcaldesa modificar, que va hasta las torres, que tiene uso religioso, o sea, una parcela que es religiosa, que tiene que cambiarle el uso, y han puesto ya 100.000 euros para ejecutar este año el Cabildo de Gran Canaria, que además se lo da al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que es una subvención de 39 millones de euros. Entonces, lo que estamos haciendo es que, en vez de buscar una solución inmediata, nos vamos con mucho papeleo. Yo creo que las viviendas estas que se vayan a construir, se pierde la subvención, como la del campo de béisbol, ¿sabes? Que ha tenido que devolver. Y creo que el Cabildo debería hacer un esfuerzo, termino con esto, en establecer subvenciones, no, subvenciones para las familias de alquiler, y además también tener alguna partida de emergencia cuando surge un caso, porque además tiene un acuerdo con los de la plataforma de desahucios, el propio Cabildo de Gran Canaria tiene un convenio precisamente para evitar eso.
Venga, Lidia.
Hombre, este tipo de noticias da tristeza porque estás hablando de personas que están trabajando, son pobres trabajadores. O sea,
Quiero enfocar también por ahí.
Es que la situación es grave, es que tenemos una gran parte de la sociedad que ya son pobres trabajadores.
Dos personas que van a perder su vivienda, pero porque no encuentran otra y trabajan los dos.
Y el problema yo no iría tanto como Pepa a la nueva construcción de vivienda, que sí hace falta, pero ¿cuántas viviendas hay vacías? Sí. Y hay que preguntarse por qué esas viviendas están vacías, porque también hay que proteger a las personas que tienen una vivienda, que por la nueva ley que nos están haciendo que esas viviendas no salgan al mercado y por eso se encarece. La administración yo creo que tiene que estar un poco para facilitar esto y también ser de mediador, también me darle garantía a la persona que quiere alquilar.
Otro de los cortes que nos dejó Moisés, que no lo tengo ahora accesible, es que ellos no encuentran ningún alquiler precisamente por lo que dices tú, Lidia, porque nadie se atreve a alquilarle una vivienda a una familia con seis hijos.
Claro, porque además está el run de que, oye, que como tengas menores no lo vas a poder echar.
Te conviertes en vulnerable y ahí ya no te echan.
Claro.
Yo quería... intentar poner un poco de luz en este tema. Lo primero es que me parece una situación que creo que todos los que estamos aquí, cualquiera que lo escuche, desgarradora, que tú tengas seis niños y que un coche no es ni para una persona sola, o sea, que no es el sitio donde vivir y que tienen que buscar un techo. ¿Que es una familia vulnerable? Por supuesto. ¿Que hay que buscarle soluciones? Por supuesto. Pero a mí, en lo que él ha comentado, quizás es que falta información, dice que su mujer acaba de trabajar hace un mes. Si tu mujer empieza a trabajar hace un mes, no es que estén los dos trabajando hace tiempo. Habrá que ver qué tipo de contrato tiene él. Él dice que perdió el contrato en 2020. Estamos en 2025. ¿Cuándo empezó a trabajar? ¿Cuándo no empezó a trabajar? O sea, yo creo que quizás sin tener toda la información, esto es una situación que viene de viejo y que cuando lo han querido arreglar, a lo mejor ha sido bastante complicado. A mí, yo sé que Lucrecio, como estaba diciendo Pepa antes, está ahora mismo reunido con la familia buscando una solución. Es más, le acabo de escribir y no me contesta, o sea que estará metido ahí e intentando buscarlo a capa y espada, buscar una solución para esta familia. Pero sí que me llama la atención una cosa: ¿cómo es posible que hay personas que ocupan viviendas, que las ocupan porque sí, sin hijos, que encima sabemos que incluso ha pasado en Guanarteme, que después se dedican a alquilar habitaciones de esa vivienda que han ocupado y que ningún juzgado las eche, y sin embargo nos encontramos en una situación donde realmente hay una vulnerabilidad, que no sabemos cómo llegaron hasta ahí, pero la cuestión es que en este momento están ahí?
Porque esta gente es decente.
Los echan.
Porque
entonces,
esta gente no quiere ocupar.
Pero ¿por qué un juzgado no echa, porque dice que tiene una situación de vulnerabilidad?
También la denuncia.
Sí, claro. Sí, claro. Estás mezclando cosas. Espera, déjame terminar. Yo sí, no he mezclado nada. Yo estoy diciendo, no sabemos cómo ha llegado esta situación, hay que solventarla, es una situación de vulnerabilidad, pero nos hemos encontrado, y te voy a decir por qué no estoy mezclando cosas, porque va a colación de lo que estaba diciendo ahora mismo Lidia. Hay muchas viviendas que están vacías y están cerradas porque tienen miedo a que se las ocupen. Pero después, sin embargo, te ves situaciones como esta, en las que dices tú, ¿cómo es posible que vayan a echar a una familia que tiene 6 niños? O sea, hay cosas que a mí no me cuadran.
A ver, bueno, primero que nada, lo que decía que no mezclara, las ocupaciones que los juzgados no pueden Revitan. No pueden echar a las personas porque son viviendas ocupadas, viviendas públicas ocupadas. Viviendas públicas ocupadas.
Yo sé de caso de viviendas privadas ocupadas.
Porque no le ha llegado el momento, porque no ha habido nada.
Y tiene menores.
Y si menores y no los echas. Y encima están alquilando habitaciones.
A ver. Si no las echa o no hay un tema judicial, es porque el propietario o dueño de esa vivienda no ha hecho la denuncia.
Sí han hecho, ¿eh?
Yo pero no sé, se tarda mucho tiempo.
Vamos a respetar el turno de palabra de Ana.
Vale. Primero eso, que aquí estamos hablando de que hay un fondo buitre que ha tenido una situación, como bien dice Evelina, una situación que lleva ya mucho tiempo, que se ha ido estirando y que ha llegado el momento ya al límite, y el límite ya los ha cogido, que no hay solución. Efectivamente no van a encontrar una casa de alquiler, porque encontrar una casa de alquiler hoy en día es muy difícil, pero encontrarla para 6 o para 8 todavía peor. Pero además son los costes. Porque yo he ido consultando y una vivienda de un solo dormitorio como mínimo te va a costar 600 euros de un dormitorio. Para este tipo estamos hablando de mínimo entre 700, 800, 1000 euros de alquiler. Y luego ya viene lo que
salvo que sea alquiler social.
Estoy hablando del mercado privado ahora mismo. El mercado privado para poderse él mover, porque esto estamos hablando que son cosas privadas, estamos hablando de una situación privada que la administración tiene que asumir y que dar respuesta. Pero es que en Ingenio hoy, ayer o hace una semana o hace un mes, en el pleno se ha decidido que no se va a construir las viviendas de emergencia habitacional, las viviendas de tránsito. Un convenio que había con el Cabildo de Gran Canaria, en este caso con el consorcio de viviendas, desde diciembre de 2022, que yo firmé el convenio, porque no quieren hacerse cargo del futuro de cómo gestionar esas dos viviendas que hubieran estado construidas hoy en día, que hubiera salvado la situación de estas personas momentáneamente, porque son viviendas de tránsito, y se devuelven 318.000 euros al Cabildo. Estamos hablando de que hoy se han encontrado con un problema encima que podía haber estado resuelto si la decisión que se tomó en su momento se hubiera ejecutado.
Brevemente, que quiero cambiar.
Solamente, yo estoy de acuerdo contigo, pero es un problema.
Se lo das al ICABI y el ICABI tramita.
Vale, pero es la decisión que se ha tomado.
Exactamente, las 63 viviendas las va a tramitar el ICABI.
Es verdad que el concejal de Coalición Canaria se ha encontrado con el paquete entero de bofetón. Exactamente, se ha encontrado con el paquete entero de bofetón. Eso es verdad. No puede decirse que es culpa. Pero pero sí que es una decisión del grupo de gobierno. Pero solamente para finalizar, es un problema muy grave y no va a ser el primero. Van a haber muchos casos más que están saliendo ahora y que los veremos
brevemente. A mí me consta que el gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, está con la entidad que se llama Pro Vivienda, que es una fundación precisamente comprando viviendas que estén prácticamente terminadas para determinadas demandas. Yo estoy convencida que a través del gobierno de Canarias, seguro, con Pro Vivienda. Y también la bolsa de vivienda vacía, que también es una fórmula para que los propietarios quieran ceder su vivienda durante 5 años, que sabes que funciona en otras comunidades autónomas.
Vamos a ver qué pasa, porque
yo creo que la bolsa de vivienda también es importante para tener viviendas de alquiler asequible.
Yo quería decir dos cosas. Estoy hablando ahora mismo con Lucrecio y me dice que en este momento está en contacto con ICABI y Visocam viendo posibles soluciones.
Eso es lo que
para esta debe hacer. Bueno, esto pues, es lo primero.
Me alegro mucho.
Es que en eso estamos. Lo segundo que quiero decir es que este gobierno de Canarias, en la consejería que lleva Pablo Rodríguez, en la parte de vivienda, fue el primero en hacer un decreto ley de vivienda por emergencia habitacional a nivel estatal, y que aquí se ha criticado por parte del PSOE de Nueva Canarias, pero sin embargo a nivel nacional el PSOE ha dicho directamente en el Congreso de Diputados que es de aplaudir el decreto que ha hecho la Consejería del Gobierno de Canarias.
Vamos a ver si se soluciona este asunto, porque insisto, es un tema dramático de una familia con 6 niños que se pueden ver en la calle con solo un coche.
Yo espero que no. Yo creo que se va a solucionar.
Este paso o esta afirmación de Víctor de Aldama a mí sí que me parece fundamental, porque ha puesto día, fecha, hora y lugar. Parece ser, según dice Víctor de Aldama, que sí se vio con Ángel Víctor Torres. Y se vio, además, en una cena en un restaurante que se llama Hai Alai, en un reservado, precisamente. Parece ser que es un vasco muy reconocido en Madrid, un restaurante vasco muy reconocido en Madrid. Por regla general, estos restaurantes suelen tener cámaras de seguridad. Y entiendo que esa cámara de seguridad habrá recogido esa reunión, si se efectuó o no. Muy brevemente, que estamos casi fuera de tiempo. A ver.
Te toca.
Bueno, pues mira, Ana.
Voy a invitar a los que estamos aquí sentados, pero también a todos los oyentes y a las oyentes a que busquen el análisis que se ha enviado o se ha publicado por el diario.es. El análisis, la primera pregunta que hace: ¿por qué Ángel Víctor Torres es Casa Mayor? Casa con Z. Casa Mayor. ¿Por qué razón? Porque yo creo que no es una cuestión de preguntar si comió o no comió, si cenó o no cenó, si se vieron o no se vieron en un restaurante.
Sí, porque Ángel Víctor siempre ha dicho que no lo conoce, que no sabe nada.
Claro, no lo conoce. Y es lo que ustedes tienen que ver, nada más que el informe. Tienen que leer el informe de la UCO. El informe de la UCO es claro. Y el informe de la UCO, y encima no solo la UCO, el que ha dicho que no ve ninguna relación, sino también la Audiencia Nacional, no aparecen indicios de delito por parte de Ángel Víctor Torres. Pero esto es lo que interesa, es una difamación. Lo que interesa es seguir teniéndolo en todas las portadas, porque ahora mismo es el líder más reconocido y el más valorado dentro del Partido Socialista. No hablo fuera de, sino dentro del Partido Socialista es el líder más valorado. Y además es a fecha de hoy, con todas las encuestas que se han hecho en Canarias, es el que gana las elecciones. Por lo tanto, tiene que estar sí o sí en portada. ¿Para qué? Para hacerle daño, para quitar esa imagen.
Veremos si, no sabemos si es verdad o mentira, lo que dice Víctor de Aldama, pero el hecho que haya dicho un día determinado, a una hora determinada, en un lugar exacto.
La cena que ha dicho él siempre, que iba a Madrid, iba a la cena a encontrarse con Coldo y con Ábalos, siempre lo ha dicho.
¿Quién?
Lo que no conocía
¿Quién?
Era
¿quién?
Ángel Víctor.
Ángel el día Víctor dijo 15. Que no conocía a Coldo.
Después reconoció que lo conocía a quien. Después reconoció que lo conocía
Pino dijo que no.
Perdón, él pero iba a esa
Aldama
reunión
ha dicho que no ha tenido Ávalo ningún contacto con él.
Vamos a ver.
A ver.
Que incluso le decía Víctor Ángel.
A ver, yo, no por ser...
Lean el informe, es que no hay sino
tú lo
que leer el
porque
informe.
Yo no lo he visto. Pero, yo no tengo yo el no informe tengo de la UCO.
Venga, brevemente.
No vamos, si me lo pasas, yo lo leo
pero,
entero.
Ana, tú no puedes decir, lean el informe cuando tú ni siquiera lo has leído. O sea, a mí me parece...
Y además queda ser, parte por saberse.
Un poquito...
simplemente posada. Con que lo que se ha publicado, pero, simplemente con lo que se ha publicado de la UCO,
de
simplemente de lo que se ha publicado. Hombre, yo dejo hablar a todo el mundo, este tema me toca a mí más directamente.
Vale.
Si simplemente con lo que se ha publicado de los informes de la UCO, de que además se ha decidido de que no tiene ningún tipo de relación y que además la Audiencia Nacional le ha dicho que
ya
no
está,
tiene problema.
Solo habla de ella.
¿No? A ver, yo solo es justo también
quiero
que
decir
ella
una cosa.
Consuma su tiempo.
La semana que viene empezamos con este tema.
Solo se ha publicado una cuarta parte del informe. O sea, a mí me parece tirarte mucho a la piscina con que solo se ha publicado una cuarta parte.
Mira, insisto, como periodista,
y espera,
cámaras de seguridad. Ese restaurante debe tener cámaras de seguridad.
Seguramente. En política no se puede mentir, porque además... ¿Se acuerda cuando
pero
decía
nada,
que
nada, Cerdán, no me dejan hablar?
Cerdán no había... Hombre, es que sí, ya
pero yo solo he dicho que solo se ha publicado una cuarta parte, o sea...
Bueno, pues mira, bueno, es que has es dicho que un montón no, con eso. Venga.
No.
Y hay una cosa que se llama tráfico de influencia, porque, hombre, que una factura te llame al presidente para cobrar, eso no es normal. Las facturas en todas las administraciones pasan por la intervención correspondiente y no hay que estar llamando...
Ya es suficiente lo que has hablado.
No hay que estar llamando para ponerla a la primera. Cuando se pone a la primera, por algo.
¿Cuántas llamadas como alcaldesa pudiste haber recibido para intentar solucionar alguna factura que pudiera estar atravesada en intervención?
Ese no es el problema.
Estoy de acuerdo con Ana porque se puede tener llamadas de ese tipo. El problema es la falta de transparencia que hay desde el principio.
Yo jamás
este caso,
dije que levantaba
se está
a una funcionaria
foco.
Para aire.
Pero la falta de transparencia
te está diciendo que
no. Habrá que leerse el informe de la UCO al completo para saber qué pasó. Pero yo lo que quería poner sobre la mesa.
La audiencia dice que no hay indicios de delito. Eso es lo importante.
¿Y la financiación irregular del PSOE qué dice la audiencia? Bueno, va a iniciar.
Ya veremos. A ver, que Dina está un poquito soliviantada. A ver, venga, acaba Dina.
Es que a mí me llama la atención todo esto, porque sí que él ha faltado a la verdad en comisión de investigación,
claro.
Porque mi compañera Vina Espino le preguntó textualmente si estuvo en contacto con la responsable de compras y dijo que no, y después se ve que es mentira.
Que se levanta para la
que
es responsable
si tú dices,
de compra.
Con Ana María Pérez, que es la directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Le pregunto directamente, ¿usted estuvo en contacto para el pago de la factura?
No estaba en contacto. Podría ser Oliveira, pero él no. Sí.
Perdona.
Por la llamada.
Tenemos que ir, señoras y señores. Muchísimas gracias. Abrimos la semana que viene, Dios mediante, con este asunto para tener...
Seguro que hubo más información.
Que han pasado más cosas, evidentemente. Gracias, Pepa. Gracias, Lidia. Vidina. Gracias, Ana.
Bueno, buena semana a todos.
Muchas gracias. Buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ansiedad, depresión, dolor crónico. No tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 44 minutos, todos los lunes sobre esta hora aproximadamente nos damos una vuelta por el mundo, elegimos un país y lo desnudamos, conocemos sobre todo sus bondades. Hoy, Túnez. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando se habla de Túnez? Cultura, paisajes, ¿verdad? No es grande, más bien pequeñita, pero guarda tesoros de valor incalculable, ¿no? Ruinas de culturas que se han perdido con el tiempo. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz lunes, feliz semana.
Feliz lunes también. Oye, qué lugar tan bonito ahí en la costa del Mediterráneo, que yo creo que tiene todo, ¿no? Playas tranquilas, muchísima historia. Túnez. ¿Qué llama la atención de Túnez? ¿Dónde nos quedamos? ¿Cuál es nuestra primera parada, primera visita, Roberto?
Pues mira, como tú bien dices, Túnez es un país que tiene de todo, tiene muchos contrastes, pero siempre hay que buscar un punto de partida, y este en este caso tiene que ser Túnez, la capital, ¿no? Con su maravillosa Medina. Aquí es un lugar donde encontramos esa mezcla de tradición, modernidad, sobre todo en la Medina de Túnez, que está declarada Patrimonio de la Humanidad. Ahí cada callejuela parece un pasadizo que te mete hacia otra época. Artesanos trabajando el cuero, joyeros exhibiendo esa rica filigrana de plata, esos comerciantes que te invitan a descubrir las alfombras, las lámparas de colores. Y el corazón de ese laberinto es precisamente la mezquita de Situna, que es el centro espiritual y cultural, y lo ha sido durante siglos. Uh-huh. Por fuera de la Medina, pues encontramos, mira, ya un cambio, bulevares modernos, cafés tipo París, uh-huh, edificios coloniales que tienen ese legado francés, ¿no?, que convierten a esta capital en un mosaico de identidades, de varias identidades.
Es un crisol de cultura, porque por ahí ha pasado la cartaginesa, la romana, el árabe, la otomana, incluso la francesa. Entiendo que vestigios de cada una de estas culturas podemos encontrar ahí, ¿no?
Claro, mira, sin ir más lejos, Cartago, estas ruinas que son las cicatrices de este imperio que dominó el Mediterráneo, fue aquí donde nació el famoso Aníbal, que cruzó luego los Alpes con elefantes para desafiar a Roma. Podemos dar un paseo por esas termas de Antonino, que son una de las mayores construcciones romanas en África, el antiguo puerto fenicio, también que nos recuerda a esos navegantes cartagineses, y desde la colina de Birsa, que es donde estaba la ciudadela, la vista del mar es un recordatorio de esa grandeza perdida de esta civilización cartaginesa.
Y entiendo que debe haber pueblos costeros realmente llamativos, ¿no? Con colores muy vivos, además.
Mira, Javier, más que llamativo, es una maravilla. O sea, es algo que hay que ir y hay que ver sí o sí. Hay uno que se llama Sidi Bou Said, que es un pueblo de la costa, que parece un poema hecho en azul y blanco. Es muy poético decir esto, pero es que es verdad. Cada puerta parece un lienzo con esos clavos colocados, cada balcón de hierro forjado parece una obra de arte. Es y ha sido y es y seguirá siendo refugio de pintores y escritores que encontraron en estas vistas al Mediterráneo una inspiración sin fin. Hay que caminar por esas callejuelas, ir al Café de las Delicias, donde escritores como Paul Klee o André Gide se dejaron cautivar por ese paisaje. Y bueno, el atardecer ya es otro mundo. El mar se pone dorado y el cielo se funde con esas fachadas blancas, ¿no? Es una atmósfera que parece que como que si no pasara el tiempo.
Bueno, vaya imagen tan maravillosa, fantástica, evocadora que nos estás dibujando, ¿no? Con tus palabras. Decíamos que debe haber vestigios, y los hay, como has apuntado, de la civilización cartaginesa. Entiendo que la romana, que también estuvo ahí, pues debe tener su influencia, ¿no?, en la cultura y en la arquitectura de Túnez.
Exactamente, mira, y el mejor ejemplo es Duga, que es una ciudad romana que parece que quiso quedarse intacta, y tan intacta que el teatro tiene capacidad para 3.500 espectadores y todavía se usan festivales. Imagínate un festival ahí rodeado completamente de campos de olivos, es muy, muy, muy bonito, y se tiene la experiencia de escuchar la música en el mismo lugar donde hace 2 milenios se oían esas tragedias clásicas. Lo más importante quizá también, aparte del teatro, es el Capitolio, con unas columnas muy bonitas que se alzan al cielo, y mosaicos que revelan esas escenas de la vida cotidiana. Es como si entraras en un libro de historia abierto.
Entiendo que también muchísimos mercados, ¿no?, que podemos encontrar. De hecho, hay una ciudad conocida como la de los 50 zocos.
Sí, efectivamente, Kairouan es más que un mercado, aunque tenga esos 50 zocos o más o menos. Pero vamos, es la capital espiritual de Túnez. Ahí tenemos la gran mezquita fundada en el siglo VII. Es un monumento bastante sencillo, pero impresiona precisamente por eso. Por lo simple que es, ¿no? Tiene unos patios amplios, muy amplios, de mármol, y un minarete que es fuerte como una fortaleza. Y eso precisamente habla de la importancia de esta ciudad cuando el Islam empezó a expandirse. Pero también es muy famosa por sus artesanos. Las alfombras de lana, con los diseños que recuerdan pues las constelaciones planetarias, las mismas mezquitas, son piezas únicas que se elaboran durante semanas. Como si fuera un rezo, ¿no? Como si fuera ese rememorar el Corán.
También tenemos ahí edificios, maravillas arquitectónicas de siglos pasados, por ejemplo, el anfiteatro del Djem.
Exactamente, para quien ha estado en Roma, el Djem resultará como muy familiar, se parece mucho al Coliseo. Está en medio de un paisaje un poco árido, con alguna que otra casa alrededor, pero sale de ahí, de ese paisaje, con unas arcadas enormes, y entrar ahí dentro del anfiteatro es escuchar esos gladiadores, las fieras, las multitudes. Aquí cabían 35.000 espectadores, wow. Imagínate, y rivalizaba con el mismo Coliseo de Roma y con el de Capua. Hoy, pues, de vez en cuando se celebran algunos conciertos de música clásica que parece ese rugido del pasado entre estas notas de la música actual.
Qué maravilla, construido en el año 238 después de Cristo. Estamos hablando de Túnez, que es limítrofe con el Sáhara, ¿no? ¿Tenemos algún tipo de vestigio o ejemplo que nos puede ilustrar esta cercanía con el desierto?
Sí, mira, y hay dos que además no pueden faltar en nuestro recorrido. El primero es Toseur, que es un oasis fascinante, que está al borde del Sahara, como dices. Es un palmeral que se extiende como un mar verde y que contrasta muchísimo con la arena. Ahí está salpicado de casas de adobe que están decoradas con patrones como geométricos, que le dan como un aire misterioso. Y luego lo siguiente que debemos visitar es Chott el Jerid, que es un lago salado que refleja el cielo y donde los espejismos pues te pueden jugar malas pasadas, ¿no?, a los ojos, te imaginas cosas que no hay. Y por supuesto, más allá de las dunas del Sahara, pues, un espectáculo inolvidable, esas caravanas de camellos al atardecer, esas noches estrelladas y un silencio que yo creo que no he sentido en ningún sitio del mundo.
Qué maravilla, y ciudades que parecen que no pasa el tiempo porque son construcciones milenarias prácticamente, ¿no?, el Matmata.
Sí, que además muchos de nosotros la hemos visto en películas sin saber que estaban en Túnez.
Star Wars, ¿no?, por ejemplo.
Exactamente. En Matmata, esas casas trogloditas excavadas en patios circulares bajo tierra, que eso se hace para que se mantenga la temperatura fresca durante el verano y cálida en invierno. Entrar aquí, en estas viviendas, es descubrir un modo de vida pues ancestral, adaptado perfectamente al entorno. Este paisaje, precisamente, como decías muy bien tú, lo eligió George Lucas para rodar escenas de la Guerra de las Galaxias. Estuvo aquí la casa de Luke Skywalker en Tatooine. Uh-huh. Y aquí tenemos ese peso de la tradición con el magnetismo de la cultura popular.
Bueno, fue el planeta natal también de Anakin Skywalker, que todos sabemos que después se convirtió en Darth Vader. Ya para finalizar, playas cristalinas y entiendo también islas inolvidables, ¿no? De obligada visita.
Sí, exactamente. Que lo que queremos es una relajación después de haber recorrido el país, aunque se nos queda mucho en el tintero, podríamos ir a la isla de Hierba, que es un rincón como muy en calma. Aquí la vida ya es a otro ritmo, al ritmo del mar. Las playas de arena fina te invitan a ese descanso. Tienes el Honshu, que es la capital de esta isla. Aquí tienes muchos zocos que huyen de vida. La sinagoga del Griba, que es uno de los templos judíos más antiguos del mundo.
¡Qué maravilla!
Es el testimonio de esa convivencia que caracteriza a esta isla. Y además, una gastronomía marinera riquísima, con pescado fresco, pulpos, especias, que nos recuerdan esa herencia árabe y mediterránea.
¿Túnez cuántos días aproximadamente y presupuesto, más o menos, Roberto?
Pues yo creo que 8 días estaría bastante bien y conoceríamos bastante, haríamos bastantes actividades, aparte de lo que hemos dicho hoy. Y presupuesto, podríamos decir un presupuesto medio tirando un pelín bajo. Podemos explayarnos un poco.
Sí, sí, es un destino, digamos, barato, ¿no? Asequible. Sí.
Asequible, podemos
decir. Podemos decir asequible. Hasta la semana que viene, Roberto. Un abrazo, gracias.
Hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Juanfran.
Hola, Javier. Bueno, Benítez Gutiérrez. Francisco Javier.
Don Juan Francisco Cruz Cárdenas. Estamos donde queremos estar, ¿no?
Correcto. Estamos igualados con el segundo clasificado en ascenso directo, pero por goles, la Unión Deportiva está en la tercera plaza. Es decir, que ahora mismo jugaríamos promoción de ascenso a la primera división del fútbol español. Pero buenas sensaciones. El equipo sigue siendo el menos goleado de primera y de segunda división. Un triunfo de mucho mérito ante el líder de la competición. La Unión Deportiva acabó con 10 futbolistas en el campo por la expulsión de Enzo Loyodís y así con todo le dio la vuelta al marcador, fue ganando el Racing 0-1. Yo creo que para estar contentos, ilusionados, resta mucha competición, pero bueno, el camino es positivo de la Unión Deportiva, Javi, y el de ayer yo creo que era importante ante casi 22.000 espectadores que la Unión Deportiva Las Palmas considera un triunfo en casa frente al Racing.
Y era necesario a tenor de los resultados que habíamos conseguido fuera de casa, que todavía no hemos conseguido
no hemos perdido.
Tengo que contar una derrota, hemos perdido, y ya siempre hemos dicho que hay que refrendar, ¿no?, los buenos resultados fuera de casa con victorias aquí, y era una buena piedra de toque el Racing de Santander, porque al fin y al cabo estamos hablando del líder de la categoría. Dejó muy buenas sensaciones, además 2 goles en 3 minutos.
Sí, le dio la vuelta al marcador y antes del descanso ya íbamos 3-1 ganando. Además, el máximo goleador de la categoría del Racing, que no fue capaz sino de marcarle un gol a la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de
hoy. Buenas sensaciones, por lo tanto, ¿no?, del equipo amarillo.
Sí, sin duda, y así también lo comenta el propio técnico del conjunto Gran Canario, Luis García.
Destacar la mentalidad de este grupo y de este colectivo junto con nuestra gente, ¿no? Agradecer a nuestra gente que nos han empujado, nos han ayudado, y sobre todo que cuando te pones 0-1 en casa contra el líder, contra un rival que en los últimos 15 años es el que más goles hace, pues seguramente otros equipos la mente le hubiera ido a la parte negativa. Estos que están ahí abajo están locos y sabían muy bien el plan de partido que había, creen mucho y han conseguido hacer 3 goles, darle la vuelta y ganar al líder, que es un equipazo.
Y el próximo partido contra el Valladolid, otro ogro de la categoría.
Correcto, un rival directo en la lucha por subir a la primera división, que está muy cerquita de la Unión Deportiva. Bueno, de Las Palmas, casi hasta medida de tabla, está a 3 puntos, a 1 partido de diferencia. Y en medio de todo esto está el Valladolid, el próximo rival. Un club que junto con el Leganés, la Unión Deportiva, parten con ese objetivo del ascenso. El mejor situado de los que descendieron la pasada temporada es la Unión Deportiva, pero el Valladolid está muy cerca y sabemos cómo es Pucela, va a ser frío también. Vamos a ver lo que va a ser ese encuentro.
Partido bonito también, como bonito fue, bonita la victoria del Gran Canaria, menudo fin de semana, qué bueno, 81-92 a domicilio ante el Breogán.
Y es una cifra, Javi, que hay que apuntar. 600 victorias en la Liga ACB después del triunfo de ayer en Lugo. Fíjate lo importante que es, lo histórico que somos ya también en baloncesto, ya lo somos en fútbol, eso es evidente, pero en baloncesto que solo 8 equipos han conseguido esa cifra de 600 victorias en la ACB. Pues ahí está el Gran Canaria. Somos ya un clásico, somos un histórico y ya además metidos en puestos de Copa del Rey. Es verdad que resta mucho, pero ya está el Gran Canaria 7º en la tabla clasificatoria. Ya la cosa se va enderezando en cuanto a la competición liguera.
Bueno, con la capacidad de síntesis que tiene en 20 segundos agenda polideportiva, Juanfran.
El Guagua juega el miércoles partido de vuelta frente al Olympiacos. Había vencido 1-3 en el Pireo y en baloncesto femenino derrota del Spar Gran Canaria. Y estaremos muy pendientes también esta semana del Bolina Sport, del equipo de hockey línea que tiene competición europea de Champions.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero.
Gracias, don Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Juan Francisco Cruz Cárdenas, son las 11:59, 40 segundos. Ponemos el punto final a Herrera en Cope Gran Canaria, Marcelo Cordobés, Javier Benítez. La información continúa enseguida con Pilar García de La Granja. Será hasta mañana, adiós.